Hoy vamos a continuar en el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 27. Génesis, el primer libro de la Biblia. Estamos hablando de la descendencia de Abraham y esta es la familia de Isaac, el hijo de la promesa. La familia de Isaac era una familia con problemas de confianza. Como podemos mirar en el capítulo 27, la familia que Dios había escogido, no todo corría, ¿verdad?, como debería de correr, como a veces nos imaginamos en nuestras vidas. Yo estoy agradecido con Dios en que la palabra de Dios es clara y no nos esconde ninguna de las fallas de sus siervos o de sus hijos. Y Dios lo hace a propósito para darnos la confianza de que tú muchas veces vas a tener errores. Eso no significa que Dios va a seguir trabajando en tu vida, va a seguir usándote, va a seguir su plan en tu vida. Porque muchas veces, si no miráramos esos problemas en la familia de Dios, pensaríamos que totalmente estaríamos descalificados para continuar lo que es la palabra de Dios en nuestras familias. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que nos desanimemos, porque a veces tenemos una familia que es disfuncional, donde no hay confianza o hay problemas. Y miramos que en el transcurso de todo el linaje que es el Mesías, siempre hay muchos problemas en esa familia. Pero una y otra vez Dios sale al rescate en el momento preciso para él poder hacer su voluntad sobre esta familia. Vamos así a orar. Señor, gracias te doy en esta tarde por permitirnos estar en este lugar. En esta tarde te pedimos, Dios Espíritu Santo, que seas tú el que interpretes la escritura en esta tarde, que le des a tu iglesia entendimiento, que nos des crecimiento a través de tu palabra. Tenemos necesidad de conocerte, de conocer las escrituras, de que llenes nuestras vidas, Señor, como cantábamos de ti, Señor, de tu presencia, de tu conocimiento. Tenemos necesidad de ser llenos de tu Espíritu Santo, tenemos necesidad de ser llenos de tu fortaleza, de tu guianza, Señor, de tu liberación, de todo lo que necesitamos porque somos débiles y solamente tú eres el que actúa milagros y prodigios en nuestras vidas. Por tanto, te damos la bienvenida y te pedimos que instruyas a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, no confiaba en Jacob, su hijo, ni tampoco confiaba en su esposa. Vamos a mirar a través de las escrituras, vamos a leer y después vamos a estar interpretando. Dice el verso 1 del capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí Esaú, mi hermano, que es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Solamente voy a leer hasta ahí por ahora. Recordemos esta familia de cuatro personas. Isaac tenía a su esposa Rebeca. la cual era estéril. Él oró por ella y a los 20 años después de casados dio a luz, y dio a luz gemelos. El primer gemelo era velludo. Su nombre era Esaú, que quiere decir velludo o peludo, ¿verdad? Y después el segundo era Jacob, que quiere decir el que toma por el tobillo, dando a entender que para tropezar. Este Jacob era el segundo. Cuando Rebeca estaba embarazada, sentía mucho movimiento en su estómago y preguntó a Dios por qué era esto. Dios le dijo que dentro de su vientre había dos naciones y que la nación mayor iba a servir a la menor, o el hijo mayor iba a servir al menor. Aquí los papeles de lo que era usual en su cultura se voltearon. Dios los volteó, porque usualmente el primogénito era el que recibía la doble porción de la bendición, la doble porción de la herencia, aparte de los otros hermanos. Cuando Esaú nació primero, el velludo, Jacob lo estaba jalando por el pie, y ese fue lo que definió el carácter de Jacob. Y miramos después, me imagino que Rebeca contó esto a Isaac, y es por eso que lo sabemos hasta hoy. Le dijo a Isaac, Isaac su marido: Isaac, sabes que de los dos hijos que tenemos, la bendición que Dios declaró a Abraham, tu padre, que en nuestra simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, que toda la tierra cuanto pisare la palma de nuestros pies sería nuestra, esa bendición no le va a tocar a Esaú, sino que le va a tocar a Jacob, el más pequeño. Y el padre Isaac estuvo pensando en esto, pero conforme lo que nos dice la Biblia, que Isaac favoreció a Esaú y no a Jacob, porque Esaú era un hombre de hombres, así como a él le gustaban. Era un hombre de natural, era un hombre de casa, de la casa, me refiero a la cacería. Era un hombre de armas, era un hombre velludo, era un hombre rudo. Mas Jacob era un hombre que se la pasaba en las tiendas, ¿verdad? Con su mamá, guisando. Era un hombre de un poco más cultura, a diferencia que Esaú. Y para representación de la bendición de Dios, ¿quién más que Esaú? Esaú era el cuadro perfecto de un vencedor, de alguien que iba a entrar de victoria en victoria. Y miramos que a través de la vida de Isaac, Isaac siempre miró, e inclusive en contra de lo que Dios había hablado a Rebeca, hizo esto. Al envejecer, dice que ya no podía ver, ya sus ojos, ¿verdad?, no miraban, sus sentidos ya le estaban fallando cuando llama a Esaú, sabiendo Isaac la promesa de Dios que se debería de sentar sobre Jacob. En contra de la voluntad de Dios, Isaac llama a Esaú y le dice: hijo, ya no puedo ver bien. Mi hermano Ismael murió a los 125. Yo ya estoy llegando más o menos a esos años. Me imagino que en estos días voy a colgar los tenis. Estoy parafraseando. Y le dice: corre, ve y saca, llévate tu aljaba y caza algo, tráemelo, cocínamelo para poderte bendecir y así irme a mi tumba en paz. En contra de lo que Dios había hablado a Rebeca. Ahí está la desconfianza que Isaac tenía sobre su esposa. No le importó lo que Dios le había hablado a su esposa. Después miramos que él entiende cuando Dios lo prende, ¿verdad?, en su astucia, como dice, y Isaac reconoce que él hizo mal y mira y no puede dar, ¿verdad?, no se puede retractar, después de que miremos lo que hace Dios aquí en esta familia. Isaac favorecía a Esaú en todo, ¿verdad? Era el emblema perfecto. Quiero leer el verso 3. Dice: toma pues ahora tus armas y tu aljaba. La aljaba es el lugar donde ponen todas las flechas, tu arco, Sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero aquí está lo que estaba pasando. En esos lugares, las tiendas, ¿verdad? O las casas de campaña, pues es solamente una cortina lo que separa. Rebeca, su esposa, la madre de Esaú y de Jacob, estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Dice el 6, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, verdad, fuera muy diferentes las cosas. Cuando Rebeca escuchó lo que Isaac iba a hacer, una mujer del día de hoy, verdad, decía, óyeme, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué no te acuerdas que el Señor me dijo que va a ser Jacob? No, nada de eso. Aquí se va a hacer, pero la reverencia, verdad, que había en estos tiempos de la mujer hacia el hombre era mucha reverencia. Entonces ella prefiere, llama a Jacob, su hijo, el menor, y le dice, sabes que escuché a tu padre, está dispuesto a darle la bendición, la promesa de Abraham a Esaú. Y a mí Dios me dijo que iba a ser sobre ti. Ahora escúchame y haz esto que te digo. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí miramos uno de los problemas más comunes en los hijos de Dios. El no esperar a Dios, ¿verdad? Este problema es muy común. Lo miramos una y otra vez a través de todas las escrituras. Que Dios da una promesa y la promesa tarda. Y la promesa nos hace carácter, nos da carácter porque estamos confiando en Dios. No estamos confiando en nosotros mismos. Y parece que todos alcanzamos un límite y decimos, ya no puedo confiar más en Dios. Y no le queremos adelantar a Dios. Y los grandes hombres de Dios han caído en esto mismo. Abraham tenemos cuando Dios le dijo, te voy a dar descendencia, que salga de ti mismo. Entonces Sara le dice, ok, agarra una de mis siervas para que tengas esa descendencia. Ya estamos ancianos. Yo no puedo tener hijos. Dios te dijo que va a salir de tu cuerpo. El descendiente obviamente no está hablando de mí porque yo soy estéril. Y le da a la sierva egipcia. Después tenemos ahora a Rebeca. Siendo que Dios le dijo, la bendición será sobre Jacob. Y llega el día cuando Isaac va a bendecir a Esaú. Obviamente Dios estaba tarde para cumplir su promesa en los ojos de Rebeca. Y no son los únicos. Dios escoge a Moisés y sabe que él es el que va a sacar a su pueblo de Egipto. ¿Y qué hace Moisés cuando mira a un egipcio que está golpeando a uno de sus compatriotas? Va y mata al egipcio. Dice, ahora sí voy a ser el que Dios quiere que sea. Y no lo reciben, al contrario, lo echan fuera. Miramos eso también en David, cuando los filisteos se llevan el arca de Jehová y él la trae y hace una fiesta, una gran fiesta, tocando trompeta y danzas, y traen el arca de Jehová, la traen en una carroza, porque es efectivo traerla en una carroza. Mas sin embargo, cuando la carroza dice que se empieza a caer y está un señor que se llama Uza y pone las manos para detener el arca de Jehová y muere al instante al tocar el arca de Jehová. Después se da cuenta David que el arca de Jehová no tenía que haber sido cargada en una carroza, sino entre cuatro sacerdotes. Tenían que cargarla sobre sus lomos. A veces nosotros queremos la eficiencia, porque en una carroza es más rápido cargar el arca de Dios. Pero no es la eficiencia, sino es la eficacia con la que Dios lo quiere hacer. Una y otra vez vamos a mirar que siempre nos adelantamos a Dios. En esta ocasión, de igual manera pasó esto. Dice, las llevarás a tu padre para que te bendiga antes de tu muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. No tenía nada de pelo Jacob, y su hermano estaba peludísimo. Le dice, corre, tráete y agarra dos cabritos. Yo se los preparo ahorita mientras tu hermano se fue. Y vas para que tu papá te bendiga. Le dices que tú eres Esaú. Eso es lo que le vas a decir. Dice, y a él le da miedo. Dice, pero mi hermano está bien peludo. Yo estoy bien peloncito. Dice el verso 12, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob tiene miedo de que al acercarse a su padre lo toque y mire que no tiene vellos, mire que su cuello, ¿verdad?, no tiene vellos. Y dice, lo que va a pasar, mamá, que cuando yo llegue ahí, mi papá va a saber que soy yo. Y en vez de bendecirme, me va a maldecir y va a salir peor la cosa. Y dice el verso 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Con eso tuvo confianza Jacob y dijo que okay, está bien, mamá, entonces que sea así. El verso 14 dice, perdón, aquí en el 12, un punto importante que mire, dice, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Parece como que a Jacob le importaba lo que su padre pensara de él. Y en realidad eso es lo que era. Era un burlador. Estaba burlando, obviamente, a su padre. Y a veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. A veces no queremos ser representados como lo que en realidad somos delante de los demás. Mas, sin embargo, aquí no es que lo iba a ver como burlador, sino que en realidad era un burlador. Dice el verso 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Dice que Jacob no tenía vellos en el cuello, quizás era barba, ¿verdad? Quizás no tenía barba, no tenía vellos. Y la mamá lo que hizo, tomó pieles y se las acomodó en las manos, se las acomodó en la barba y en todos lados, le puso el vestido de Esaú para que oliera como Esaú. Guisó los animalitos, hizo pan y le dice, ahora sí, corre delante de tu padre porque esa bendición es para ti. El 18 dice, entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Aquí Isaac notó algo. Isaac notó que quien le hablaba le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Porque no conoció lo que estaba diciendo. Y miramos lo que le dice su papá. Y respondió el verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Se refiere a la casa. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. E Isaac le dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Dice, ahora no solamente había hecho un fraude, hizo fraude espiritual. El fraude espiritual era que, número uno, le dice, ¿quién eres, hijo mío? ¿Y cómo la encontraste tan pronto si te acabas de ir? Y le dice él, ¿verdad? Es que Jehová, tu Dios, me hizo que la encontrara rápidamente. Y ahí está usando el nombre de Dios en vano. Muchas veces esto lo hizo Jacob para ser bien recibido por su padre. A veces si ponemos el nombre de Dios en lo que hacemos, es como que se oye bien y pensamos que inspira confianza. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Dios me habló y me dijo que así y así hicieras, hermano, para tratar de manipular a alguien más. Si le ponemos el Dios me habló por adelante, nosotros pensamos que va a estar bien, mas sin embargo, no sabemos si es Dios o no. Por eso tenemos que tener cuidado para qué usamos el nombre de Dios. Si lo usamos para nuestro propio beneficio, es por eso que muchas veces va a escuchar ustedes, especialmente negocios, yo como dueño de negocio. Recuerdo que había un tiempo donde había una radio, ¿verdad? Y todo era, casi maldecían a la gente, porque Dios quiere que seas los realtors, ¿verdad? Yo soy realtor también. Dios no te quiere en la pobreza, Dios quiere que tengas casa y te va a enriquecer. ¿Y qué es lo que dice aquí? Mira, de la mujer que dice que invierte su dinero, usando la palabra de Dios para que la gente comprara y les hiciera su bolsillo. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Y yo detesto eso. Ha habido personas que me dicen, ¿verdad, hermano? ¿Por qué no le pone por ahí un versículo para que la gente? Porque no quiero usar el nombre de Dios en vano. Sí me gustaría que, no digo que es malo si pones un versículo ahí, pero que yo empiece a hacer publicidad poniendo el nombre de Dios para que alguien me contrate. Que Dios me guarde de eso. Es gente que no tiene ética, ni le importan las cosas espirituales. Recuerdo que en cierta ocasión, cuando yo de recién me convertí, ¿verdad?, llegó una señora y tocó la puerta de mi casa vendiendo unas Biblias grandotas, carísimas. En aquel entonces eran como $200 o $300. Ni ahorita, ¿verdad?, valen eso. Estamos hablando de 20 años. Y llega y dice, mira que esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Sí, pero está muy cara, oiga. No, pero ¿cómo no vas a creerla? Es lo más importante que hay. ¿Y cuánto les costó la televisión? Y el chiste era vendernos la Biblia carísima. Es gente que no tiene escrúpulos, que no tiene vergüenza, que no tiene temor de Dios, de estar usando el nombre de Dios para su propio beneficio. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ser sabios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la unción del santo y todo lo sabemos. No podemos ser fácilmente engañados. Debemos de saber cuando alguien está utilizando el nombre de Dios para engañarte, tratando de hacerte creer que Él también está de tu lado. Debes de parar eso, no participar y no sentirte mal, porque esas personas lo están haciendo todo en la carne, no es espiritual. Y esto es exactamente lo que hizo Jacob. Le dice, oh, es que tu Dios me dio la casa en cuanto salí, entonces por eso ya tengo todo listo. Le dice su padre, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres Esaú o no. Me imagino que Jacob, cuando le dijo, acércate, hijo mío, haber dicho, mamá, ¿dónde estás? Porque de seguro aquí me van a maldecir ahorita, ¿verdad? Para aventarse la mejor a la mamá, como le dijo. Dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de los vestidos y le bendijo diciendo que ya está ahí. Tres veces Isaac fue engañado aquí. La primera vez le dijo, ¿quién eres? Dijo, soy Esaú. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Isaac era anciano y sus sentidos ya le estaban fallando. Él ya no tenía vista. Pero la palabra que estaba escuchando era la palabra de Jacob. Pero sus sentidos sentían a Esaú. Y esto es nosotros debemos de saber siempre confiar. Esto lo comparan, ¿verdad?, muchos estudiantes de la Biblia, en que no podemos confiar en nuestros sentidos. Muchas veces podemos confiar nuestra vida en lo que sentimos, en los sentimientos, y no en la palabra de Dios. A pesar de que la voz de Jacob atestiguaba que esas palabras eran de Jacob, él empezó a sentir y se dejó llevar por lo que sentía y no por lo que se hablaba. Sus sentidos ya estaban fallando. Muchas veces nos vamos a encontrar, y hemos visto esto en muchos lugares, en muchas iglesias, el servicio del día de hoy estuvo muy bueno en la mañana, habló de esto mismo. Podemos entrar en una iglesia donde el ambiente se siente espiritual y sentimos cosas y nos sentimos bien, pero la palabra está por ningún lado. Y porque sentimos algo, decimos, esto tiene que ser. Mas sin embargo, el compás, la estructura de la palabra está por ningún lado y es la palabra la que te va a guiar. Nuestros sentidos se van a equivocar una y otra vez. Si nosotros basamos la eficacia de la verdad a nuestros sentidos, a nuestros sentimientos, nos vamos a equivocar. Hemos escuchado muchas veces, yo mismo he ido a iglesias, ¿verdad?, donde la alabanza es todo un espectáculo y se siente bien. Pero al empezar la palabra, miramos cosas como las que acabamos de hablar, manipulaciones usando la palabra de Dios. Hermano, ponte a sembrar, que esta es la semilla espiritual para que Dios te bendiga. Tienen ya muchas gentes y solamente hablan como si fuera un negocio. Pero las personas están ahí porque las mismas iglesias les han enseñado a que confíen en sus sentimientos y no en la palabra de Dios. Y es triste que las personas estén en estas iglesias por cómo se sienten. En realidad no están sirviendo a la palabra, están sirviendo a sus sentimientos. Y son engañados de una iglesia en otra. Porque lo que pasa, después se van a otra y es igual porque son los sentimientos, después el hombre los defrauda nuevamente. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando la palabra de Dios es firme y es verdadera, no importa cómo te sientas. No importa, no importa si te sentiste bendecido o no. Ese es otro de nuestros errores, que entramos muchas veces a una iglesia queriendo ser bendecidos, pero no queriendo bendecir. Nosotros estamos aquí para bendecir a Dios. Sabes que cuando la alabanza está tocando, tú estás bendiciendo a Dios. Dios nos bendice a través de la alabanza, pero la alabanza, su palabra lo dice, es alabanza a Él, a su nombre. ¿Cuándo fue que la alabanza se volvió al revés, siendo para nosotros? Entonces, cuando entramos a una iglesia, entramos a servir. Si tú vas a una iglesia que te sirvan, entonces quizás no están bien las prioridades. Mas, sin embargo, podemos servir a Dios simplemente escuchando su palabra y poniéndola por obra. Eso es lo que hacemos cuando servimos a Dios. Y aquí miramos que a Isaac sus sentidos le fallan tres veces y por último le dice, acércate más, te voy a besar. Lo que quiere hacer Isaac es asegurarse, a pesar de que sus sentidos están mal, para poder oler a Esaú y mirar si es Esaú o no. Dice, Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Después de que comió, estamos en el verso 27, después de que comió y bebió, sabiendo Isaac que la voz era de Jacob, se dejó llevar por lo que él sintió. Dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Aquí esta bendición, la bendición de los padres verbal o oral en este tiempo era muy, muy importante, demasiado importante. Era la palabra de un hombre. Y todavía hace no mucho la palabra de los hombres valía. Ahorita vale más un cacahuate que la palabra de los hombres, pero antes sí valía. Y le dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Está hablando, ¿recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Que la tierra que Dios les daba estaba basada solamente al sostenimiento por la lluvia. Y es lo que su padre está bendiciendo sobre su hijo. Que no falte lluvia en tu necesidad. Que no falte siembra en tu necesidad. Que no falte comida a tus siervos. Que no falte comida a tu casa. Y de las grosuras de la tierra, que de todo el fruto del potencial de la tierra te llene Dios en abundancia de trigo y de alegría, que es el mosto. Eso es lo que el padre quería para su hijo. Quiero que seas alegre, que Dios le dé todo el potencial de la tierra y te lo entregue a ti, así como lo dijo a mi padre Abraham. Que te sirvan pueblos y que naciones se inclinen a ti. Este es el reinado mesiánico que le está entregando a Jacob. El día de hoy doblamos rodilla y cumplimos esa profecía. Otras naciones, otros pueblos, otras lenguas, doblamos rodilla delante de nuestro Mesías, Jesucristo, que vino de la descendencia de Jacob. Y sé señor de tus hermanos, o sea, sé amo de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Hablando de Esaú y la descendencia de Esaú, que fueron los edomitas. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esas palabras se las dijo Jehová mismo a Abraham. Todo el que te quiera maldecir, esa maldición se va a venir sobre ellos mismos. Pero todo el que te bendiga, esa bendición sobre ellos mismos va a venir también. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Termina Isaac de bendecir, y la promesa de Jehová está sobre su hijo Jacob, y Jacob sale vestido de su hermano. Aunque a Esaú no le importaba, ¿recuerdan que Esaú le había vendido la primogenitura el domingo pasado? Esaú era un hombre natural y no le importaban las cosas espirituales. Pero de todas maneras quiere tener todo. Y hay personas así. No le importan las cosas espirituales, pero de todas maneras quieren todo, ¿verdad? Ni cachan, ni pichan, ni dejan batear, ahora sí. Y a Esaú le importaban las cosas espirituales. De Esaú salió el querer ser el primogénito y miró la oportunidad cuando llegó su hermano una vez con mucha hambre y él estaba guisando unas lentejas y le dice a su hermano, ¿sabes qué? Dame de esas lentejas que huele riquísimo, yo me vengo muriendo de hambre. Y Jacob le dice, sí te doy, pero dame tu primogenitura. Y dice, ¿yo para qué quiero eso? De todas maneras me voy a morir. ¿Para qué quiero la bendición de Dios? De todas maneras me voy a morir, no me la voy a comer. Y las lentejas ahí están delante de mí. Mejor dame las lentejas. No le importó. Y va saliendo Jacob vestido de su hermano con un montón de pieles de animales. con la bendición que traspasaría siglos y siglos de bendición hasta llegar el Mesías, el Salvador del mundo, estaba sobre la cabeza de Jacob y no sobre su hermano Esaú. Y va llegando Esaú y dice, hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Dice que cuando llegó Esaú, guisó, hizo el guiso y se metió a la cámara donde estaba su padre. Le dice, ya vine, papá. Aquí está, ahora sí, bendíceme. Le dice, ¿quién eres tú? Pues yo soy Esaú, tu primogénito. ¿No me dijiste que fuera a casar? Ya llegué. ¿Y quién estuvo entonces aquí? Porque yo ya bendije a alguien y a quien bendije, él será bendito. ¿Por qué se estremeció? Porque la convicción. Porque él sabía muy bien que Dios había hablado a Rebeca y le había dicho que la promesa de Abraham caería sobre Jacob. Y él se había negado con toda su persona que esa bendición cayera sobre Jacob, pero Dios le ganó en su propio juego. Y miramos que aquí él reconoce y no se retracta más. No dice, ok, para nada lo que dije, ahora sí te voy a bendecir. Porque supo que Dios estaba cumpliendo lo que le había dicho a su esposa. Que la bendición de Abraham caería sobre Jacob y no sobre Esaú. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Ahora sí miramos el hombre ejemplar que era Esaú. Y comienza a llorar y a gritar y le dice, ¿qué nada más tienes una bendición? Dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que procuró su bendición con lágrimas y aquí está, ¿verdad? Ahora sí le importó y le dio mucho coraje que su hermano le quitara la primogenitura. Dice, bien fue su nombre, Jacob. ¿No guardaste bendición para mí? Y dice Isaac su padre. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor o por amo tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. En otras palabras, le está diciendo, tú le vas a servir a él. Del trigo y del vino le he provisto, de la alegría y de todo, de todo suplir. ¿Qué pues te daré a ti? ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Verso 39 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, después de que Isaac había bendecido a Jacob mirando el drama que estaba haciendo su hijo, quizás fue movido a compasión y le dijo, acércate pues, te voy a dar tu parte de tu bendición. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, verso 39, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. No fue una muy buena bendición, pero algo. Dice, habitarás en grosuras de la tierra. Sabemos que Edom fue una gran nación. Del rocío de los cielos de arriba, dice, por tu espada vivirás, y cuando te fortalezcas, dejarás el yugo de tu hermano. El verso 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo, el mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Cuando salió de ahí Esaú, obviamente lo natural salió y dijo, esto no se va a quedar así, sino que voy a matar a Jacob. Pero no lo voy a hacer ahorita, ya que muera mi padre. No quiero darle ese dolor a mi padre. Ya que muera mi padre, entonces sí, agárrate, porque te voy a matar. Y eso lo escuchó su madre de ellos, que en eso se consolaba y en eso pensaba todo el tiempo Esaú. Ya que muera mi padre, voy a matar a mi hermano. Y vamos a ver quién es el de la bendición. Ese mismo pensamiento homicida estuvo en Caín. Siempre fue por la envidia de la bendición, de que Dios miró con favor a uno más que al otro, o al menos así lo percibieron. Pero como Dios le dijo, si bien hicieres a Caín, no serías bendecido, no serías exaltado. Y cuando escucha eso, la mamá llama a Jacob y le dice lo que está pasando, el verso 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Recuerdan que anteriormente cuando fueron por Rebeca, fueron a Harán, que era la casa de Abraham? Y el muchacho que salió a recibir al siervo, a Eliezer, era Labán. Ahora Labán es un señor grande, es un señor que tiene rebaños, ¿verdad? Y vacas y cuanto hay. Dice, corre para allá con mi hermano y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Anteriormente habíamos visto que a los 40 años Esaú tomó como esposas a hijas de los eteos. Y dice que fueron, ¿verdad?, fueron muchos problemas para ellos. Y la excusa que puso Rebeca para mandar a Jacob allá fue hablarle a Isaac, su esposo, y decirle, no quiero que Jacob agarre mujeres de aquí como lo hizo Esaú. Lo voy a mandar allá con mi hermano para que escoja de allá, de mi parentela, una mujer. Y esa fue la excusa. Pero en realidad lo que estaba haciendo Rebeca es es enviando a su hijo para que no lo matara a su hermano. Ya vamos a terminar, vamos a entrar al 28. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Ya miramos a Isaac, que ya se dio cuenta, ya cayó, ¿verdad?, a que en razonamiento de que la bendición de Abraham sería de él. Dice, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padam Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Y Jacob, después de que supo esto, fue a tierra de donde vivía la familia de su madre. Este es el comienzo de un cambio de vida para Jacob que vamos a mirar en los siguientes capítulos. Jacob peleará con un ángel que es Dios mismo, es el ángel de Jehová. Y cuando pelea con ese ángel, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ese Israel es el mismo Israel que usted conoce el día de hoy, la nación de Israel. Este Jacob va a tener 12 hijos. Uno de sus hijos, la línea a través de toda la Biblia, la línea genealógica, vamos a mirarla, y uno de sus hijos van a ser como el Mesías, Jesucristo. Y con eso vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias por lo que dejaste escrito para nuestra instrucción. Gracias por la promesa que diste a Jacob, de la cual el día de hoy nosotros somos beneficiarios, de tu Hijo Jesucristo, el que ha pagado por nuestros pecados, el que nos ha dado entrada a la gloria, Señor, a la vida eterna, a través de nuestro Mesías. Gracias, Padre, porque el día de hoy se cumple esas promesas, que toda rodilla se inclinaría ante este reinado, el reinado del Mesías. Ante este reinado mis rodillas se inclinan ante ti, Señor, ante tu majestad. Gracias, Altísimo Dios. Te pido en esta tarde que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que nos están viendo por YouTube o Facebook, y que continúes tu obra en nuestras vidas, que nos sigas dando ese apetito por conocer más de tu palabra, por entender lo que dice tu palabra, las promesas que están en ella, y entender todo lo que es acerca de ti, mi Dios, lo que nos has dejado para tu instrucción, para nuestra instrucción. Te pido que bendigas esta semana el trabajo de cada uno de mis hermanos, que les des descanso en sus espíritus, Señor, y que nos des hambre espiritual para servirte en todo lo que hagamos. Te pido por este viernes, Padre, yo ya estoy emocionado por lo de este viernes. Te pido que nos permitas atender y tener, pasar un buen tiempo en tu palabra, Señor. Te pido que bendigas el lugar que es en el que se lleva a cabo y la persona que lleve la palabra. Y que todo esto te traiga gloria a ti, Altísimo Dios, en el nombre de Jesús. Amén.